Durazno, Florida, La Valleja, Maldonado, Colonia, San José, Canelones y Montevideo son hasta ahora los 8 departamentos afectados por el picudo rojo, una plaga invasiva que, si bien fue detectada en 2022, logró avanzar atacando a miles de palmeras en todo el país y cambiando los paisajes. Hace pocos días, en la Comisión de Ganadería del Parlamento, el director general forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gastón Martínez, hizo una autocrítica y reconoció que capaz que como sociedad no tuvimos la madurez para enfrentar este problema y ver lo que se nos venía encima y que nos dormimos un poco con este tema del picudo rojo. Algunas palabras de Martínez en esta comisión. Para hablar sobre este insecto que se transformó en una amenaza grave para numerosas especies de palmeras que hay en Uruguay, recibimos al ingeniero agrónomo y docente de la carrera de técnico en paisajismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Hort Uruguay, Gastón Colominas, quien participó en diversas actividades y eventos relacionados con el paisajismo y también viene siendo una voz de referencia en el tema picudo rojo en Uruguay. Gastón, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Bueno, gracias a ti. Arranquemos.
¿Estás acostumbrado, porque ahora ya vos mencionabas lo de la Hort, ¿estás acostumbrado a las preguntas de la ignorancia? Porque en mi caso, mirá que tengo muchas del picudo rojo que van a ser absolutamente básicas.
Sí, vamos a arrancar por... Exactamente, es una especie exótica. Entonces, arranquemos. ¿De dónde viene el picudo rojo? ¿Qué es el picudo rojo y dónde viene?
El picudo rojo es un coleóptero, es un escarabajo que es originario de Asia, del sureste asiático. Y llega a Uruguay en el 2022 se detecta que hay palmeras infectadas, o sea, que llega a Uruguay al menos un año antes, y no se sabe muy bien cómo entró al país, pero una vez que se detectó, capaz que tuvimos, como decía un poco lo que tú leías recién, no tuvimos la suficiente...
¿Rapidez?
Rapidez como para actuar y eliminarlo de una manera, o aislar una zona bastante chica en su momento.
Cuando apareció el picudo rojo nos dormimos.
Sí, capaz que se subestimó un poco la plaga. Yo sabía de qué estábamos hablando, por eso inmediatamente me puse a recorrer y a estudiar un poco el tema de cómo venía Uruguay. Y sí, lamentablemente no se pudo o no se supo atacar en el momento. Y la plaga se expandió y se sigue expandiendo.
No sabemos cómo vino y de dónde vino exactamente, pero el picudo rojo, ¿de dónde es? ¿Dónde lo encontramos?
Es originalmente asiático, la zona de Malasia, después se fue transportando por palmeras que eran los países árabes, la zona de Jordania, Israel, toda esa zona, los países productores de dátiles tienen picudo rojo y lo manejan y lo vienen manejando hace muchos años, y después España importando palmeras datileras también lo introdujo hace casi 20-25 años.
¿Y cómo...? ¿Quién fue? A ver, me acuerdo cuando arrancó la pandemia, se señaló una persona en particular que fue la que ingresó el COVID a nuestro país y quedó estigmatizada de alguna forma. No voy a mencionarla, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Hay una discusión latente en Uruguay también sobre quién introdujo al picudo rojo a nuestro país y alguna señal o alguna coordenada vos te podés tener por desde dónde empezó a avanzar rumbo a la capital.
Por claro, o sea, hay que estudiar un poco, sí, hay varias teorías. La zona de influencia tiene que ver, o sea, por qué empezó en esa zona, o sea, tiene que haber algo que ver en esa zona.
¿Qué zona es?
En la zona en Santa Lucía, Capurro, o sea, el rincón entre Florida, San José y Canelones. ¿Cómo llegó? Evidentemente tiene que haber llegado en algún material vegetal, porque el insecto tiene que haber llegado con el insecto y alguna larva en algún material vegetal que pueda haber soportado el viaje. ¿Cómo lo trajeron? No sé. Las teorías que vienen de Brasil y de México no tienen sustento, porque ninguno de los dos países tenía presencia ni reporte de picudo rojo hasta el día de hoy. Brasil ya lo tiene, pero es reciente. Y México no tiene todavía. Entonces, que haya venido por esos lados es medio difícil. Y la anatomía patológica que hizo la Facultad de Ciencias del picudo es la misma que hay en China. Entonces, ¿cómo llegó? todavía no se sabe, se puede llegar a investigar, capaz que sí, pero...
¿En barco quizás?
Sí, sí, en barco, en algún material vegetal tiene que haber venido.
¿Y por qué van a la palmera?
Es un insecto que come eso, es su dieta. Ellas comen la base de la hoja de la palmera, o sea, el meristema apical es lo que comen. Y al comer eso, las larvas le sacan el sostén de las hojas principales y la palmera cae y muere.
Lo que vemos es... las imágenes, por ejemplo, viste que algunas se hizo hasta viral, ¿no? Lo que ves es que a la palmera se le van cayendo las hojas.
Empezaron como a descoparse de a poquito.
Pero queda el tronco, ¿no? Y la pregunta es, ¿después el picudo rojo va al tronco y se lo come? ¿O el tronco se muere porque se queda sin hojas y se cae?
El tema es así. La larva, que es la que come, el picudo no come, se come toda la base de las hojas, la palmera cae.
Pero no es el picudo que se come la hoja, el picudo va a la palmera, pone la larva, y la larva cuando va creciendo...
Crecen larvas, y la larva va creciendo en la palmera comiendo todo eso.
Bien.
Va comiendo, va excretando, va haciendo toda una putrefacción eso, y si la copa esa queda en pie con el tiempo, se empieza a pudrir, y todo eso se empieza a pudrir cada vez más para abajo. Por lo general, las palmeras no se caen, pero ya hemos visto algunas que el tercio superior y un poco más, hasta casi la mitad, estaban podridas, palmeras que estaban atacadas hace 2 años.
Ahí tenés la larva, ¿no? Porque decís, el picudo rojo deja una larva. No, deja muchas larvas, ya me voy a decir cuántos. Y aparte puede volar, no sé cuánto vuela exactamente.
Sí.
Algo contaste, pero puede dejar larvas en más de una palmera. ¿Cuántas larvas?
Se estima que pone al menos 300 huevos por hembra, por generación, entonces es mucho, y vuela mínimo 5 kilómetros, puede llegar a volar hasta 5 kilómetros por día, y ahí sabemos que hay estudios que hasta vuelan más. Entonces se va trasladando, va buscando palmeras, cada vez es más grande la población por la cantidad de huevos que pone, la provisión geométrica. Y cada vez va atacando más palmeras y atacando con las que más le gustan, va atacando otras, ¿no?
Ahí está. Ahora vamos a hablar sobre si ataca una especie específica o más, ¿no? Pero hay alguna zona, ahora ponele que vino desde Santa Lucía hacia, digamos, el área
metropolitana. Se fue desparramando como en un círculo abierto.
Y ahora leíamos todos esos departamentos en donde se encontró el picudo rojo. ¿No hay una zona buffer en Uruguay donde casi no haya palmeras que diga, esta es la zona en donde... lo detenemos? Porque
tiene ¿zona libre corto de picudo?
Sí. Porque hay poca palmera y vuela 5 kilómetros.
Por ahora está el norte del río Uruguay, del río Negro, está libre, y la parte más todavía está libre. Soriano todavía no se encontró. O sea, toda la parte sur que está abarcada, después lo demás todavía no ha avanzado.
Todo tomado.
¿Es el fin de las palmeras?
Vamos a ver morir muchas palmeras. No creo que sea el fin, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay que salir a sacar palmeras afectadas, hay que tratar palmeras y hay que sacar palmeras que no se quieran conservar también.
Ahí porque ahora nos podemos meter, capaz tengo que hacer una pausa, pero capaz nos podemos meter un poco sobre qué se puede hacer con este tema. Pero te voy a una anterior antes de la pausa. Vos decías países que tienen palmera, tienen picudo rojo, me hablaste del sudeste asiático, me hablaste de países árabes, me hablaste de los que portan dátiles, y en el caso de ellos conviven con el picudo rojo, no lo lograron eliminar, está ahí.
Conviven con mucho control y mucho tratamiento y monitoreo, ¿no? O sea, la base de que no tengan es monitoreo y erradicación en el momento que lo observan.
Claro, pero acá también, perdón, porque... la palmera asociada a una producción es una cosa, la palmera asociada a algo
estética,
ornamental o no ornamental, porque capaz que es parte del ecosistema, es otra cosa. O sea, no es tan grave que el picudo rojo esté acá, que esté en el sur de España o el norte de África o países donde su presencia...
No vivimos de portar palmeras.
Exacto. No, y esos países sí viven, por ejemplo, de la producción de dátiles.
Claro, sí. Incluso Brasil, por ejemplo, que está pegado, tiene... producción de palmito, de coco, de carne de coco, de leche de coco, de dátiles no, pero tiene azaí, aceite de palma, o sea, son muchas producciones asociadas a la palmera. Hay cultivos de palmeras que son solamente para techados.
En Brasil deben estar mirando lo que nos pasa a nosotros solo con el picudo rojo y deben estar diciendo, ojo con esto. ¿no?
Están muy atentos y muy alertas.
Sí. Hacemos una tanda, Gastón. Vamos a hablar de las duchas de palmeras, vamos a hablar de las inyecciones que se le pueden dar, vamos a hablar de el gran temor de que el picudo rojo llegue a los palmares de Rocha y qué hay que hacer desde ya para evitar ese eventual. Todo esto con Gastón Colominas, que nos está acompañando esta tarde. Ya vimos.
Es fácil desviarse.
Agita su cola, que el momento llegó. Agita su cola, vamos a jugar.
Seguimos conversando con el ingeniero agrónomo Gastón Colominas. Es una persona que se ha convertido en una de las referencias de el picudo rojo, este coleóptero invasor. Que en este momento tiene en vilo a parte de la población, vecinos, autoridades también, departamentos en su totalidad.
Oyentes de Fácil Desviarse.
Y oyentes de Fácil Desviarse con todo tipo de preguntas, Gastón, te imaginarás, ¿no?
En la esquina de casa, en pleno Positos, ya están comiéndose una palmera y nadie hace nada. Pues esa es la otra queja, ¿no? La protesta es cuáles son las acciones que se pueden tomar. La primera pregunta capaz podría ser, en los países donde está el picudo rojo, que lo mencionabas antes de la tanda, ¿no? Que conviven, pero lo hacen con un monitoreo. ¿Cuál es la estrategia que han implementado para controlar el picudo rojo? Los países que lo tienen.
Sí, la estrategia, el monitoreo, que lo primero es observación visual, utilización de sensores en algunos casos. Son sensores sísmicos que van encima de la palmera y eso puede llegar a detectar ataque incipiente de larvas. Y después tratamientos, tanto con duchas foliares, con endoterapia.
¿Qué es una ducha foliar?
Una ducha foliar es un baño como si fuera una fumigación, pero sin pulverizar, con el agua cayendo como más gota más gruesa, uh-huh. Como si fuera literalmente una ducha.
Como un rocío.
Centro de la copa de la palmera, un caldo con insecticidas. Endoterapia, que también son inyecciones o cánulas o piquetas que se colocan en el tronco, en el estípite de la palmera, y eso hace que el insecticida circule por la savia y si hay presencia de larvas, la larva se envenena y muere, ¿no?
Eso sería, a ver si me lo imagino bien, ¿no? Por ejemplo, poner una cuadrilla de personas con estas estrategias yendo palmera por palmera y haciendo las inyecciones.
Sí, se está haciendo a nivel de intendencias, se hace con las palmeras que las intendencias, primero se hizo con Fénix canariense, que era la palmera que estaba atacando. Muchas intendencias eligieron sus palmeras a cuidar como prioridad paisajística, ornamental y patrimonial, y las han venido tratando. Es imposible salir a tratar todas las palmeras de la ciudad, pero muchas intendencias han hecho varias cantidades de palmeras.
Sí, y ni que hablar de en el campo. O sea,
claro,
es inviable.
Es inviable.
Pero vos tenés que priorizar entonces recursos humanos y materiales, ¿no? Y por ejemplo, tenés la amenaza de los palmares de Rocha. Obviamente el picudo rojo también va a ir hacia ese tipo de palmeras.
Sí, el picudo rojo se viene desparramando del centro sur hacia el norte, este y oeste, ¿no? En la parte este. Ya llegó a Piriápolis con daño, con afecciones. Y bueno, la idea es trabajar de manera rápida, coordinada, para que no llegue, que no se siga expandiendo Maldonado y allí que llegue a Rocha, ¿no? Uh-huh. En Maldonado están trabajando ya hace un año con cerca de 1,000 palmeras y creo que van a ser unas 1,000 más. Entonces eso va a ayudar a que tampoco se desparrame tan rápido, ¿no?
¿Eso es que con un dron recorren zonas, identifican palmeras y actúan?
No, eso es la intendencia o sea, decide qué palmeras con los técnicos, qué palmeras tratar. Por ejemplo, sé que en Punta del Este se trataron la Plaza de los Artesanos, la zona de la Rambla, en las ciudades, tanto San Carlos como Maldonado, algunas patrimoniales. Y van tratando esas zonas.
Pero en campos privados no hay palmeras.
En campos privados hay, pero eso lo hacen. Si los privados quieren tratarlas, las tratan. Si no.
Pero no es estéril trabajar en los lugares públicos y después tenés otros tantos lugares privados por donde se puede reproducir.
Y bueno, la idea es que todo lo mayor cantidad de tratamientos que se pueda hacer va a ayudar. También, con respecto a la pregunta de Jorge del control, en esos países también usaban trampas de ferohormonas, que son atrayente sexual y atrayente alimenticio, que es una cairohormona, y eso hace que captás una cantidad importante de insectos y con eso podés tomar decisiones, ¿no? O sea, sabés que en esta zona tengo tantos vuelos por semana, por día, por quincena. Y con eso tomás decisiones de cómo hacer los manejos y para dónde llevar los manejos.
Justo había un mensaje que preguntaba, decía, pregúntele qué opina de las trampas de feromonas. Ah. ¿Es algo para implementar?
No se puede implementar así a mansalva. O sea, no es para que lo ponga cualquiera. Una trampa de feromona tiene que ponerla con determinado criterio y tendría que estar con un criterio más global que particular y pensando yo en poner una trampa.
Tiene que haber alguien con un mapa diciendo dónde los atraigo.
Dónde están las trampas y cómo lo llevo. Digo, no podemos poner trampas en lugares donde no hay picudo todavía porque es un atrayente. Entonces, lo que tendríamos que pensar es cómo lo desviamos justamente usando trampas inteligentemente hacia los lugares donde sí tenemos picudo para capturarlos. Hay que tener en cuenta que las trampas atraen insectos, pero no el 100% de los insectos entran en las trampas. Esos que no entran nos van a quedar en las palmeras que están cercanas.
Claro. Y o sea que mucha gente manda mensaje con su palmera, ¿no? Que dice, palmera en tal lado.
No, tengo una pindó, ¿cómo la cuido? Está
claro,
lleno de gente.
Claro, está lleno de ese mensaje. Uh-huh. Si vos ves que en tu departamento la intendencia a priori no está metida con la palmera que vos estás viendo que está afectada por picudo rojo, ¿hay algo que puedas hacer vos como individuo? Te voy a poner un ejemplo. Mucha gente dirá, me subo con una escalera y arranco a rociarlo con el flea, con el ride, con el que sea. ¿Podés hacer algo como individuo?
Sí, podés. La ducha foliar es muy efectiva y más que nada en los momentos donde el insecto está volando, que es principio de
primavera. ¿Sí lo ves?
Principio. No, muy difícil que lo veas, pero a no ser que haya mucho en la población, ahí sí los ves. Si estás cerca de una trampa, los vas a ver. Pero las duchas son muy efectivas en esos momentos. Al principio, cuando empieza el calor, a fin de año y mitad de febrero, o sea, mantenerla duchada va a ayudar a que elimines insectos si están y repeler un poco.
Hay un insecticida común, por ejemplo, de los que hay de moscas y mosquitos, de lo que hay de cucarachas,
no llegás,
¿funcionan?
No llegás a donde está el insecto. Muy difícil.
¿Qué tendrías que usar?
Y se usan, si la palmera es baja, con una pulverizadora sin demasiado pulverizar, más bien con chorro, rociar toda la parte de la copa, pero tiene que ser 10, 15, 20 litros de caldo para que la palmera se moje.
Pero es un privado eso, bueno, uno en la casa...
Y bueno, por eso, es difícil para decirle a la gente así algo que pueda hacer con la palmera, es más difícil. Después la endoterapia ya es más complicada hacerla uno, porque... Hay que usar una broca determinada, tiene que quedar bien sellado el agujero para que no entren hongos.
Podemos decir que hay poca cosa que pueda hacer una persona común y corriente en la casa con este tema del picudo rojo, entonces.
Sí, los métodos que están circulando por YouTube como métodos caseros de endoterapia sí se pueden hacer. Hay que tener mucho cuidado, no lo puede hacer cualquiera que no tenga ni idea de lo que está haciendo. O sea, tiene una metodología, o sea, tiene un procedimiento.
Se maneja químicos, hay que tener cuidado.
Se maneja productos químicos, hay que ver las dosis. Algunos productos que se venden no son las dosis que recomendaba el ministerio, entonces probablemente sean con dosis más bajas y eso puede llegar a crear resistencia.
Alguien pone por acá, tenés que tener un equipo de protección por las dudas.
Sí, usar guantes, mascarilla, si uno más o menos entiende lo que está haciendo, sí, que le va adelante, si no, que intente con alguien que esté en el tema.
Alguien dice por acá, viví en el sur de España cuando aparecieron. Si tenías una palmera afectada en tu casa, el ayuntamiento sin pedir permiso la encapuchaba con nylon y la cortaba. Tú.
Sí. Buenísimo eso. Igual en España les pasó un poco lo nuestro. O sea, al principio se demoraron un poco, entonces también. Y después, sí, los ayuntamientos se pusieron a trabajar y bueno, hoy conviven con la plaga. Las palmeras Fénix canariensis que tienen en toda la parte de la costa que sobrevivieron son palmeras que están tratadas. Otro tipo de palmeras, como las Washingtonia, no han tenido tantos ataques, pero manejan tratamientos bastante frecuentes.
Te leo un mensaje un poquito largo pero complejo, pero está bueno. Dice, mira, ¿qué piensa sobre la opinión de quienes dicen que es una plaga de cultivo? O sea, que ataca solo a las cultivadas. Pregunto porque la Fénix canariensis estuvo por declararse exótica invasora. O sea, la pérdida no sería tan mala en todo caso. Y si fuera una plaga de cultivo, atacaría las nativas cultivadas, pero no poblaciones estables. Es un capaz que hay mucho para desgranar ahí para la gente que no está tan metida en el tema.
Otro ingeniero, me parece.
Sí.
Básicamente hay una primera pregunta que es, si ataca palmeras que en un momento hasta acá, casi consideramos exóticas invasoras, capaz no perdemos tanta cosa.
El tema es que la plaga creció en exóticas invasoras como la canariensis y ahora ya se pasó a todas las otras especies. Entonces, no solo siguió con otras exóticas como la washingtonia, ya ha atacado butiá, ya ha atacado pindó, ya ha atacado trachycarpus, que también no es nativa, ya ha atacado otro tipo de fénix, como la reclinata, la robellini. Entonces, ya sabemos que ataca a todas las especies.
Por más que ataque a las exóticas, ahora el problema es que esté porque va a pasar a cualquiera.
Sí, sí, ya tenemos referencia de que ataca a todas las especies. Entonces, el insecto es muy grande, la población que hay, va a seguir comiendo y va a comer palmeras, que es lo que come, es su dieta.
Sí, sí, no come otra cosa. Palmeras icónicas de Uruguay, pienso en la de la Plaza de los 33 Oriental. Plaza de 33, no, la Plaza de Independencia, que tiene 33 palmeras que representan a los 33 orientales. ¿Eso ya fue, digamos, controlado o no?
Sí, sí, está siendo tratado. Sí,
bien. Sí. Perfecto. Y la otra pregunta.
Hay palmeras con coronita igual.
Bueno,
¿no?
Eso iba.
Hay palmeras con coronita. Bueno,
las intendencias priorizan.
Las intendencias, claro, no pueden tratar todo y priorizaron las, ya te digo, patrimoniales, ornamentales y más importantes históricamente.
Sí. Nota de la diaria, porque ya no nos basta con el picudo rojo y Martín Otegui, en la sección ciencia de la diaria, sacó una nota que titulaba de la siguiente forma: mientras el país se enfrenta al picudo rojo, reportan un nuevo escarabajo invasor en Uruguay con graves riesgos potenciales. Y lo describe como, habla de la presencia de nuestro país después de una investigación conjunta con Argentina, Estados Unidos y Uruguay, la presencia del Eubalacea fornicatus, dice así la nota, parece broma, un temible escarabajo exótico invasor que ha producido daños severos en muchos países debido a su capacidad para atacar especies de valor productivo, ornamentales y también nativas.
Sí, es otro escarabajo, pero ahí el tema ya es más árboles. Se lo vio atacando acer y plátanos. Está siendo un problema, sí.
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 Y otra, o sea, no estamos teniendo problemas con las especies invasoras también. ¿O es incontrolable?
No lo conozco mucho el ciclo de lo leí también en el artículo, pero no conozco mucho el ciclo de este escarabajo, pero el problema acá ya puede llegar a ser los cultivos de eucalipto, ¿no?
Ah, bueno. O sea, ahí sí te pega la línea de flotación.
Por eso.
Ahí marchás.
Por eso. Por ahora no hay ataques de este escarabajo en eucaliptus. Se han visto, ya te digo, en acer y en plátanos.
Una de paisajismo, así general. Pensados en Uruguay, pensás en Montevideo, pero casi todo Uruguay, ¿no? Y probablemente pensás en la palmera y pensás en la pelusa del plátano, ¿no? Uno piensa los árboles que nos acompañan y por lo general, excepto los parques, el que ves en la calle tiende a ser uno de esos, ¿no? ¿Habría que cambiar eso?
Bueno, sí.
De la pelusa del plátano se queja todo el mundo, sí, cíclicamente. La palmera ahora tiene este problema.
Últimamente se producen plátanos híbridos que tienen una semilla mucho más chica y mucho menos pelusa, que es lo que se ha plantado últimamente para que no afecte tanto a la gente alérgica.
¿Qué árbol podríamos traer al Uruguay y empezar a ponerlo a mansalva? Sueño que sería tener cerezos japoneses, por ejemplo.
La idea es cada vez plantar más especies autóctonas nuestras y darles más prioridad a las plantas nuestras que ya están adaptadas a nuestro clima y funcionan muy bien.
Pero yo quiero cerezos japoneses. No me interesa que sea de acá Uruguay. Quiero el mejor, no me interesa si es local o no. Hay un tema nacionalista ahí.
Pero
no
vos, como una persona que trabaja en la carrera de paisajismo de la ORT, si tuvieras que soñar con un arbolado ideal, ¿cuál tipo?
Me inclino, sí, más por las especies nativas. Uh-huh. Poner más árboles nativos en las veredas y sabemos que van a funcionar bien porque son de acá, ¿no?
¿Cómo cuál?
Los arrayanes, canelón, yo qué sé, sí.
Hermoso.
Y sí. No vas a tener el debate cíclico de la pelusa, otra vez sí. La pelusa.
Pero dale. Da sombra a la Rayán en el verano.
Sí. Es una zona de árboles de menor porte, pero te da sombra. Sí, bueno,
sería plantar más. Bueno,
verano, Sí, la pacho, la pachillo. Creo que
probablemente sería plantar más, ¿no?
¿Cómo?
Capaz que habría que poner más.
Que poner más, cada vez se está poniendo más. O sea, el autóctono nativo tiene cada vez más auge y más interés y se están poniendo cada vez más.
¿Cuánto, si tuvieras que arriesgar un número, cuánta plata costaría sacar a todos los plátanos de su raíz para que no haya más pelusa y reemplazarlos por estos otros árboles?
No, es inviable.
¿Es inviable?
Sí. Sería un proceso a muchos años y... hay muchas avenidas con plátanos a lo largo de todo el país, ¿no?
Ya está, nos condenaron
sí, a la pelusa. Son lindas las plátanos. Destino manifiesto. Gastón Colominas, espero que la próxima vez no estemos hablando del Wallacea fornicatus.
Buen nombre.
Y si hablemos de que controlamos al picudo rojo.
Ojalá.
Gracias.
Por favor, un gusto.